El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas, y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
La presentación.
Muy buenos días, oyentes de Bogotá, de Colombia y del mundo. En este momento estamos iniciando nuestro programa de radio digital Planeta Sostenible, un programa que busca contar quién está haciendo la tarea en temas de sostenibilidad, contar las experiencias para poder inspirarnos a todos, inspirar a la sociedad. Aquí de fondo estamos escuchando una canción preciosa, Baraye, Baraye. Es una canción que se realizó con los tweets de muchas personas que han protestado a través de redes sociales por la situación que están viviendo las mujeres en Irán. Creo que nosotros, como el mundo, en esta apuesta de buscar la equidad, hoy 25 de noviembre, que es el Día contra la Violencia de las Mujeres, también nos sumamos a decirle al mundo que las mujeres queremos los mismos derechos que tienen los hombres. Queremos libertad, queremos poder caminar en la calle y sentirnos seguras, queremos poder estudiar y terminar y realizar grandes profesiones, terminar nuestras carreras, y que la sociedad también nos proteja y nos permita ser lo que queremos soñar. Queremos que los hombres nos respeten y también nos den un lugar. Entonces hoy este programa es en homenaje a las mujeres. Bueno, entonces vamos a iniciar con nuestro programa. En la cabina está Nelson Duarte. Hola, Nelson, ¿cómo estás?
Hola, Ángela, muy buenos días a todos nuestros internautas, dándole la bienvenida a otro espacio más de Planeta Sostenible.
Gracias, Nelson, por hacer realidad este programa, y les recuerdo, Planeta Sostenible es un espacio que durante una hora les va a compartir información de los protagonistas de la sostenibilidad. Y en Planeta Sostenible estamos muy comprometidos en promover las buenas prácticas de sostenibilidad. Ya llevamos más de 3 años al aire con el apoyo de Pacto Global Red Colombia, una iniciativa de Naciones Unidas y la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Y desde aquí le enviamos un mensaje de agradecimiento a Claudia Patricia Dulce, quien es la representante del Comité Directivo por parte del Rosario, en el Comité Directivo del Pacto Global, iniciativa de la ONU, y quien ha respaldado siempre nuestro programa. Siendo así, Nelson, para iniciar con la entrevista con nuestras invitadas, ¿nos me ayudas a ir a la sección Pacto Global por el Planeta?
Pacto Global, Red Colombia, por un planeta sostenible. Los invitamos a conocer qué están haciendo las organizaciones adheridas a Pacto Global Red Colombia y generamos escenarios sostenibles. Esto es Pacto Global por el Planeta.
Now that I've lost everything to you, you say you want to start something new.
Bueno, entonces quiero iniciar con esta entrada que encontré en un artículo del periódico El País y me parece absolutamente valiosa. Es un momento clave para la sociedad y para el planeta. Necesitamos una transformación radical de nuestras formas de trabajar, de compartir, de vivir. Necesitamos operar dentro de los límites planetarios y necesitamos más que nunca unir fuerzas. Debemos acelerar la colaboración entre empresas, instituciones públicas y el tercer sector. Siendo así, le quiero dar la bienvenida a mi colega de la mesa de trabajo, Mónica Colín. Hola, Mónica, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Ángela. Muy bien, muchas gracias. Pues como tú dices, lamentablemente el día de hoy tenemos que recordar que en Colombia murieron más de 800 mujeres el año pasado por feminicidios, y en México más de 4.000. Este es un problema que como sociedad tenemos que enfrentar, porque no podemos permitir que más mujeres y más niñas puedan estar muriendo. Y pues también contenta de tener a nuestras invitadas, porque también este tema tiene que ver mucho con lo que hacen desde la Fundación del Quemado y también en Tormé. Entonces, pues bienvenidas también y agradecemos a las invitadas. Gracias, Nelson. Y aquí estamos pendientes.
Mónica, te pido, por favor, haznos el honor de presentar a nuestras invitadas y de abrir el programa.
Gracias, Ana. Mira.
Se nos fue el audio, Mónica. Bueno, entonces, mientras Mónica vuelve y se conecta, voy a presentarles a nuestras invitadas. Tenemos dos invitadas maravillosas, de esas mujeres que de verdad yo quisiera tomarme un día un café con ustedes, compartir, porque son de esas visionarias y esas mujeres que tienen esa apuesta por la empatía, ayudar a los demás y que están haciendo país. La primera invitada es Mónica Ramírez Ardila, quien es cirujana plástica y reconstructiva de la Universidad Javeriana, integrante de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Hola, Mónica, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Ángela. Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar hoy con ustedes en el programa.
Para Planeta Sostenible es todo un honor poder compartir con mujeres como ustedes, que ayer hablaba precisamente con Mónica Colin frente a este liderazgo y a estas narrativas que necesitamos de las mujeres que están construyendo un camino diferente. Gracias por estar en este programa y ayudarnos a construir esta narrativa que necesitamos entregar a la sociedad. También Mónica Ramírez es cofundadora de La Fiel para Renacer. Y nuestra otra invitada maravillosa es Olga Lucía Mendoza, que es cofundadora de Tormé. Hola, ¿cómo estás, Olga? Cuéntanos un poco de ti.
Hola, Ángela, ¿cómo estás? Pues muy contenta también de estar acá acompañándolos, de conversar con ustedes sobre esta colaboración maravillosa que iniciamos con la Fundación del Quemado. Muy feliz de hablar sobre temas de sostenibilidad, que es lo que a nosotros nos mueve.
Bueno, gracias de verdad, Olga, por ser parte de este programa, e insisto, porque son dos mujeres grandiosas que nos están ayudando a dejar unas narrativas de una apuesta del deber ser en esta sociedad para construir caminos diferentes. Mónica, Colin, por favor, ayúdanos con la primera pregunta.
Claro que sí, Ángela, una disculpa que esto se me salió la llamada. No, pues yo quería justamente empezar con cómo empezó la historia realmente, que fue con la Fundación del Quemado, que surge hace unos años. Entonces, si nos pudieras decir, ¿por qué surge la Fundación del Quemado? ¿Cuáles son la naturaleza de sus objetivos? ¿Cómo es que está ayudando, Mónica, a este tema social, la Fundación del Quemado?
Muy buenos días. Bueno, realmente la Fundación del Quemado surge por la necesidad de esa rehabilitación integral de todos los pacientes que sufren una lesión por quemadura y que realmente el sistema de salud no les da una cobertura adecuada para ese manejo integral. Así es como nacemos en el año 1995 con la doctora Linda Guerrero, que es nuestra directora de la Fundación. Y nuestra misión básicamente es esa rehabilitación integral del paciente que ha sufrido una lesión por quemadura y consiste en la cirugía reconstructiva, psicología, fisioterapia y terapia ocupacional para así poder rehabilitar estos pacientes y hacer una que son base de nuestra sociedad. Entonces, de esa manera nació la Fundación del Quemado. También fuimos los primeros en crear el primer banco de piel en Colombia. Ustedes saben que con los pacientes cuando se queman tienen una pérdida de esa cobertura cutánea y realmente este tejido, esta piel les va a cubrir esa quemadura como una cobertura biológica transitoria. Entonces nosotros somos líderes como fundación en toda esa rehabilitación integral, en todo lo que es la parte académica y científica para el manejo del paciente que ha sufrido una lesión por quemadura. Y no solo esto, sino también lideramos la promoción y prevención de las quemaduras y también, lógicamente, estamos comprometidos con el planeta, con nuestro programa de reciclaje.
Mónica, y cuéntanos, ¿a cuántas personas ha podido favorecer la Fundación del Quemado en todos estos años que llevan trabajando?
Pues realmente hemos favorecido a más o menos 1.800 pacientes en todos estos 27 años de trabajo. Hemos hecho más de 2.000 cirugías reconstructivas y manejo no solamente la cirugía reconstructiva, sino lo que es la consulta de fisioterapia, psicología, porque el paciente lo manejamos con paciente integral. No solamente es el paciente que requiere una cirugía para su rehabilitación funcional, sino también esa parte integral que es la psicología y es la fisioterapia y terapia ocupacional.
Y Mónica, ¿cuáles son las razones por las que la mayoría de tus pacientes o en qué proporción sufren este tipo de quemaduras? ¿Son por temas de violencia, por temas de accidentes, son más mujeres, son más niños? Cuéntanos un poco de esto, aprovechando que justamente el del Día de la Violencia contra la Mujer, supongo yo que muchos de estos casos tendrán alguna relación con temas de este tipo.
Pues mira, realmente... desafortunadamente los pacientes, cuando son los niños que son menores de 5 años, básicamente se queman por quemaduras en el hogar, aquellas quemaduras que se producen cuando el paciente está en la cocina y realmente el adulto no tiene el cuidado de cuidar a este paciente, o que se vaya a producir un accidente, quemadura con líquido hirviente. Entonces estos pacientes menores de 5 años básicamente se queman por este tipo de lesiones en el hogar, o cuando la madre va a bañar al niño y pone el agua hirviendo, primero coloca el agua hirviendo y se va por el agua fría, entonces el niño puede meterse dentro de la tina y también se produce este tipo de quemadura. O los niños también cuando los tomacorrientes, cuando introducen el dedito dentro de un tomacorriente, o cuando ellos inician en esa etapa de descubrimiento, empiezan a morder estos cables, y al morder estos cables de los electrodomésticos pueden también tener quemaduras en su boca. Entonces básicamente estas son las quemaduras que se producen en pacientes menores de 5 años. Ya pacientes mayores de 5 años, ya tenemos las quemaduras por otro tipo de agentes, como son la quemadura por llama, la quemadura por electricidad, la que produce también en aquellos pacientes que están trabajando. Desafortunadamente, los pacientes que trabajan con en aquellos trabajos que implican el manejo de todo lo que es la infraestructura de nuestras de la corriente que lleva a nuestros hogares. También tenemos aquellos pacientes, las pacientes que son por violencia también de género, que son aquellas que se han quemado por ácido. Ustedes saben que en nuestra sociedad han ocurrido varios casos, y estas pacientes también nosotros hemos realizado la rehabilitación de estas pacientes en nuestra fundación, esa rehabilitación integral. Entonces, básicamente, estos serían los agentes químicos, los agentes que van a producir quemaduras en nuestros pacientes.
Doctora Mónica, ¿cuál es qué ha pasado en la vida de la doctora Mónica para llevarla a estar hoy trabajando por los pacientes quemados?
Bueno, ¿qué me llevó? Bueno, parte de mi, a nivel de, cuando yo hice mi año rural, hice parte de mi año rural en la unidad de quemados del Hospital Simón Bolívar. Allí conocí pues realmente el paciente quemado y me di cuenta que estos pacientes son pacientes que pues no tienen recursos para su rehabilitación y son pacientes que requieren este manejo integral, y allí nació pues mi amor por estos pacientes y por ayudarlos de alguna manera en su rehabilitación. Por esto es que creamos con la doctora Linda Guerrero la Fundación del Quemado, porque conseguíamos varias donaciones y pensamos que lo ideal era crear una fundación sin ánimo de lucro para poder ayudar a estos pacientes para su rehabilitación y su manejo integral. Entonces ahí nació realmente el labor, y posteriormente en mi especialización entonces hicimos el trabajo de crear el primer banco de piel en Colombia, y finalmente fue una realidad, y hoy en día este banco de piel que inició en la Fundación del Quemado ya tiene su sede en la Secretaría de Salud de Bogotá. Entonces es un banco de órganos y tejidos en los cuales pues podemos tener la sociedad, y pues toda Colombia tiene acceso, todos los pacientes, a este tipo de homoinjertos de banco de piel para cobertura biológica transitoria para aquellos pacientes que lo requieren.
Mónica,
dale, Mónica.
Sí, sí, sí. No, no, no. Es que yo le quería preguntar justamente de todo este trabajo de la Fundación. ¿Cómo es que trabajan? ¿Con qué expertos, qué especialistas? ¿Ellos también están haciendo un voluntariado? ¿Cómo se financia la Fundación?
Sí, pues realmente somos varias cirujanas plásticas. Desafortunadamente las mujeres somos las que tenemos mayor sensibilidad a estos tipos de pacientes. Entonces, como cirujanas plásticas hacemos todas estas cirugías reconstructivas, ¿sí? Y como tenemos varios programas, uno de los programas pues es hacemos un concierto anual y esto nos genera unos recursos. Hacemos también concierto de boleros en el mes de mayo, en el mes de la mujer. También hacemos congresos, el congreso que lo hacemos con la Fundación Santa Fe, hacemos unos congresos que son toda la formación académica y todo el conocimiento para el manejo del paciente que ha sufrido una lesión por quemadura. Otro de nuestros programas es también a nivel de empresa, muchas empresas donan, muchos empleados donan en las empresas un recurso mensualmente y esto nos genera también un ingreso a la Fundación del Quemado. De alguna manera también un programa muy importante es el reciclaje. Entonces, con el reciclaje también generamos que tenemos un ingreso para nuestra fundación. El reciclaje no solamente es que son las botellas de plástico, también tenemos el reciclaje con los aceites, tanto de automotores como el aceite de cocina. También tenemos reciclaje de papel y todas estas empresas que nos apoyan para esta sostenibilidad nos genera un ingreso para poder hacer la rehabilitación integral de nuestros pacientes. También de alguna manera tenemos dona tu cumpleaños, también aquellas personas que quieren donar su cumpleaños, también tenemos unos bonos para pacientes que han, por ejemplo, personas que han después de fallecer quieren también hacer una donación a la fundación, entonces también esto nos genera un ingreso. Y pues realmente es un trabajo que llevamos día a día y que con esto hemos logrado realmente pues lo que les comentaba, aproximadamente 1.800 pacientes se han beneficiado de la fundación y más de 2.900 cirugías hemos realizado, no solamente aquí en Bogotá, sino también hemos realizado jornadas. Nuestra primera jornada que fue fuera de Bogotá fue en UAT, posteriormente hicimos una jornada en Girardot. Y este año hicimos nuestra jornada un poquito más grande, que fue en la ciudad de Cartagena. Entonces, fíjense que no solamente ha sido la cobertura a nivel de Bogotá, sino que ya estamos logrando salir a otros sitios fuera de Bogotá y a otras ciudades. El próximo año tenemos pensado ir a la ciudad de Pasto para poder hacer este tipo de cirugía reconstructiva en esos pacientes que tienen secuelas y que requieren pues ese manejo inicial y reconstructivo.
Muchísimas gracias y felicitaciones por toda esa gran labor que pues que también requiere mucha valentía y también mucha paciencia y superar muchos paradigmas. Doctora, mil gracias. Mónica, ¿qué te parece si nos vamos con nuestra otra invitada?
Torné, que es esta iniciativa que Olga Lucía nos va a presentar en este momento. Olga Lucía, ¿cómo estás?
Bien, Mónica, ¿cómo estás tú?
Muy bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Mónica, se te está yendo la señal, entonces, bueno.
Y precisamente Torné tiene una vinculación muy importante para todos los que nos escuchan con la Fundación.
Bueno, Nelson, por favor, pones en silencio a Mónica y mientras mejora la señal. Olga, bueno, cuéntanos un poco de la Fundación.
Pues Ángela, mira, Torné realmente es una empresa, nosotros somos una empresa circular, de moda circular, y es circular totalmente porque lo que hacemos nosotros es recibir ropa donada, ropa que está en perfecto estado. Nosotros la seleccionamos, la categorizamos y nosotros tenemos dos canales de distribución, uno que es nuestra tienda Torné, que queda en el 7 de agosto, es una bodega espectacular, muy linda. donde hacemos toda la selección y la categorización de la ropa y también la vendemos ahí en un showroom que tenemos en la misma bodega y también a través de medios digitales. Y al final lo que hacemos con lo recaudado a través de la venta de la ropa es invertirlo en este tipo de proyectos sociales de impacto social, como la Fundación del Quemado, como el trabajo que lleva haciendo la Fundación del Quemado tantos años, y por eso se convierte esto en un modelo totalmente circular, que es pues realmente lo que yo me soñaba hace muchísimos años de sacar adelante en Colombia, y reúne pues varios conceptos alrededor del tema del impacto social y claro, el tema de la sostenibilidad, del tema de consumir menos, el tema de consumir también de manera más consciente y responsable. Entonces es un modelo que reúne varios valores que a mí personalmente pues me interesaba sacar adelante un proyecto de este estilo que reuniera, digamos, esos distintos conceptos que son tan relevantes hoy en día para el desarrollo de nosotros como sociedad. Y eso es Torné, nuestra, digamos, la primera alianza que hacemos de impacto social es con la Fundación del Quemado. Y ha sido muy lindo trabajar con ellos, primero entender el trabajo que llevan realizando tantos años con estos pacientes, incluso al inicio de nuestra conversación con ellos tuve la oportunidad de compartir con una de las familias beneficiarias de la fundación, que es la familia Olga Salas, una familia peruana que encontró en la fundación del Quemado pues esa opción para sus hijos. Ella sufrió un accidente hace cerca de año y medio, donde sus tres hijos fueron pues damnificados por un accidente, una explosión de una pipeta de gas. Y bueno, tuve la oportunidad de compartir con ellos una historia muy linda, y sobre todo pues ahí se resalta el trabajo que hace la fundación, y para nosotros pues es un honor poder trabajar en pro de seguir apoyando estas iniciativas de impacto social tan fundamentales para todos.
Oiga, además es que en datos el tema de contaminación de la ropa en el mundo es definitivamente alta. Mónica no claro. Puede contestarse, pero me envía este dato. Me dice, Ángela, el total de las fibras utilizadas para la ropa, ese total 87% se incinera o se envía a vertederos. Eso equivale a que un camión de basura lleno de textiles se incinere o se descargue en vertederos cada segundo. Entonces, esta apuesta de Torné es definitivamente un reuso y mantener viva la ropa en vez de que ocurran situaciones como lo que está ocurriendo en el desierto de Atacama, que ropa nueva y ropa también usada están terminando en el desierto.
Sí.
También a que lo busquen. Cuéntanos un poco más, Olga.
Sí, Ángela, es que es alarmante el tema de la ropa y de la moda en el mundo. Pues es tan interesante como es alarmante, en el sentido que la moda es el segundo mayor contaminante en el mundo después del petróleo. Y uno como consumidor, pues que compra ropa periódicamente, a veces no es consciente del impacto que tiene la decisión alrededor de en dónde compramos nuestra ropa, de dónde viene esta ropa, porque no es solo el tema, claro, del impacto ambiental, que es monumental. Las cifras que tú mencionas son correctas. Solo en Bogotá se tiran a la basura cerca de 600 toneladas de ropa anualmente, y esto es solo en una ciudad del mundo. Y como tú dices, en efecto, pues el impacto de la industria textil, cuando queda o sobra inventario, lo que hacen muchas empresas es incinerar esta ropa, porque pues a muchas empresas, digamos, que no les conviene donarla, y pues al final hay unos costos de bodegaje que son altos, y aunque quemarla, hay algunas políticas públicas y leyes alrededor de desincentivar la quema de ropa, pues al final muchas empresas terminan haciéndolo, pues porque es la única forma de salir, digamos, de este material, pues porque definitivamente en el ciclo de venta pues son cosas que ya finalmente pues nunca se vendieron. Entonces, pues, entender la industria de la moda desde el inicio, desde dónde surgen los materiales para producir la ropa que usamos a diario, de dónde viene, cómo se produce esta ropa, quién produce esta ropa, de dónde viene en términos de desde dónde es transportada esta ropa. Entonces, no es solo el material, sino también lo que implica que tú tengas ropa que llegue a los almacenes, y eso pues en términos de transporte, bueno, digamos que todo lo que implica que tú puedas finalmente comprar una prenda. Entonces, pues el reuso de las prendas se hace fundamental, y nosotros también lo que buscamos es, claro, que aumente el porcentaje de ropa que la gente tiene en su closet, que sea ropa de segunda mano, que además es algo que pues nosotros estamos súper agradecidos, porque pues es una tendencia en aumento. La gente cada vez es más consciente de las cosas que compra, y cada vez está más abierta a comprar ropa de segunda mano, porque además comprar ropa de segunda mano también se convierte en una experiencia distinta, maravillosa. Nosotros en Torné recibimos tesoros, cosas que no consigues en ningún otro lado, porque yo recibo ropa de varios lugares del mundo. Entonces hay marcas raras, distintas, de diseñadores también que están haciendo cosas muy interesantes. Y bueno, toda esta parte difícil y oscura alrededor de la industria de la moda, y también ves hoy en día diseñadores, personas, empresas que están haciendo cosas maravillosas alrededor de cambiar y de transformar esto que viene siendo una industria, pues, que claro, ha crecido monumentalmente en los últimos 100 años. Y bueno, dice, en Colombia encuentras un pool de diseñadores maravillosos que están usando fibras recicladas, están haciendo además diseños maravillosos. Los diseñadores de moda en Colombia pues cada vez son más, y cada vez hacen cosas más creativas, y cada vez participan más en el mercado global. Entonces también alrededor de la industria de la moda pues hay una transformación muy bonita, desde el consumo hasta la producción. Entonces, pues es un mundo maravilloso y muy interesante, y también muy importante entender pues el impacto ambiental que tienen las cosas que nosotros compramos, y que compramos cada vez. Además, hoy en día eso va a ir disminuyendo, pero pues el fast fashion se convirtió pues en un modo de consumo pues muy perjudicial para todos, para nuestros bolsillos, para el planeta. Entonces eso es lo que busca Torné, transformar esta forma de consumir y disminuir el impacto que tiene esa decisión que hacemos todos de comprar ropa.
Olga, gracias de verdad por eso que nos cuentas. Y yo te cuento, yo por ejemplo, cuando he viajado a los Estados Unidos he comprado ropa de segunda, increíble, uh-huh, divina, porque sí, es una cultura muy bonita en temas de second chance. Y aquí en Colombia también lo he hecho, conclusiando, y he conseguido unas prendas espectaculares de diseñadores. Entonces vale la pena pegarse un viaje a Torné, que ahora nos vas a decir bien dónde es. Me dice Mónica aquí por chat que están en Black Friday con descuentos, sí, para que puedan darse la oportunidad. Pero es que hay otros temas más allá también además de lo que tú tocas, del tema de la moda sostenible. Quiero contarte que yo fui la creadora de la mesa de moda sostenible del Pacto Global. Y lo que significa también la producción de las fibras. O sea, pasa que en Asia hay niños y mujeres encadenadas que no están recibiendo ni siquiera un pago adecuado que les alcance para dormir la noche, pero los encadenan para que puedan terminar un compromiso de producción. Y a veces esas prendas, Olga, las estamos comprando a través de estas páginas que nos envían ropa de China, así que implica también una contaminación adicional por el tema de transporte. Entonces, qué interesante es dejarles un mensaje, y se los quiero dejar yo a los oyentes. Hay que también apoyar lo nacional y apoyar lo colombiano. Y apoyar lo nacional y colombiano es apoyar iniciativas como la de Olga de Torné, donde están dándole una segunda oportunidad a la ropa, pero que también es una segunda oportunidad donde nos vamos a ver también muy lindas, comprar cosas súper originales como lo estás diciendo, pero además estamos evitando de que esta prenda termine en el océano, termine en un río, porque las hemos visto, o termine en la montaña. O sea, de verdad es poder asegurar o garantizar que la vida útil de estas prendas sea mucho más alta. Cuéntanos, sí. ¿Cómo puede ir la gente? Bueno, yo no contar.
Sí, tú tienes razón, ahí hay algo que es otra parte de lo que debemos hacer conciencia, y es, pues realmente la industria de la moda lleva detrás la nueva forma de esclavitud. Y eso nos puede doler, y eso es difícil de oír, y es difícil también saber que algunas cosas que compramos están apoyando ese tipo de, y esos modos de trabajo modernos, pero que son modernos también en el sentido de que pues, se llevan por delante muchas familias en muchos países que viven en condiciones pues deplorables realmente. Entonces, pues es importante tomar decisiones con esa conciencia, ¿sabes? Como podemos seguir comprando ese tipo de ropa, pero también es importante, si tomamos la decisión de seguir comprando ese tipo de ropa, pues saber realmente qué estamos comprando. Eso por un lado. Y por el otro, claro, bienvenidos todos a Torné. Torné es un lugar además lleno de mucho amor, y nosotros hemos querido construir un lugar que reciba a todo el mundo, y queda en el 7 de agosto también por esa razón, porque acá justo a la vuelta de donde yo estoy ahorita, muy cerca acá a la bodega, pero justo a la vuelta hay una zona de tolerancia, y ha sido muy bonito. Nosotros hicimos el lanzamiento de Torné hace cerca de mes y medio. Torné es una empresa que nació muy recientemente, aunque es una idea que yo tengo hace muchos años, pero la lanzamos hace cerca de mes y medio, y ha sido muy lindo porque el lanzamiento, por ejemplo, vino Pilar Castaño, que sabemos que es la gurú de la moda en Colombia. Ella incluso hizo un mini reportaje de su visita a Torné, y ella compró algunas prendas que encontró en Torné, pero también ha sido muy lindo porque las personas que hacen parte de esta zona de tolerancia que queda a la vuelta de Torné, pues también van, llegan y compran cosas para ellas, compran cosas para sus hijos, porque acá conseguimos cosas desde 10,000 pesos, que están maravillosas, en súper buen estado, hasta un vestido Versace espectacular que se convierte en un tesoro para cualquiera que quiera y le guste la moda y le guste el diseño. Y que le guste también comprar cosas que estén, que no pueda comprarse un vestido Versace nuevo, pero pues que encuentre en Torné ese tipo de cosas a súper buen precio. Entonces hicimos un lugar democrático, un lugar para todos. Entonces acá viene el señor, el vigilante del casino que queda al lado, pero también viene la niña que nos conoció a través de redes sociales y que le gusta la moda y que encuentra también piezas maravillosas en Torné. Entonces, bueno, pues súper bienvenidos. Vamos a estar, como dijo Mónica, entre hoy y mañana estamos en una feria de Black Friday entre las 10 y las 6 de la tarde. La dirección es Carrera 24, número 66A40. Y pues nos pueden encontrar también en redes como Torné Circular, en Instagram, Torné Circular, y ahí también pues se enterarán, uno, de esta feria, y dos, también de los siguientes proyectos que haremos. Ahí empezaremos a contar las historias sobre pues este barrio maravilloso que es el 7 de agosto, sobre las personas beneficiarias de la Fundación del Quemado. Bueno, digamos que la idea es que sea un espacio cargado de historias de vida, de mucho amor y de tesoros para todos.
Qué chévere, oiga, como lo dices. Y quiero recordarle también a los oyentes que el 7 de agosto es un barrio de productores de calzado colombiano. Y son unas maravillas. Entonces, chévere que seguimos en esta apuesta de compra local, de apoyar a nuestros emprendedores, de seguir trabajando por la sostenibilidad, comprando prendas preciosas a un buen precio, dándole una segunda oportunidad, y también pues apoyando a una comunidad. Bueno, nos quedan 4 minutos antes de ir con nuestro siguiente invitado. Yo les quisiera preguntar a la doctora Mónica y a Olga, como mujeres, hoy 25 de noviembre, ¿qué mensaje le pueden dar ustedes a las mujeres el día de hoy, Día contra la Violencia de Género? Pero la invitación de ese mensaje es desde líderes. O sea, ¿cómo poder generar una narrativa de liderazgo desde las experiencias que ustedes tienen para inspirar a otras mujeres? Doctora Mónica.
Bueno, yo creo que nosotros como mujeres, como principalmente creo que somos jugamos un papel muy importante en la sociedad. Creo que somos mujeres que podemos... Primero, en nuestro hogar, también cubrir ese con mucho amor y con mucho respeto y educación a nuestros hijos, con el ejemplo, que me parece muy importante, ese ejemplo que incluya que nunca debemos maltratar a un ser querido, sino que siempre debe existir el respeto. Y de alguna manera, yo creo que también somos responsables de nuestra sociedad, debemos, siempre estamos criticando, pero realmente en lugar de criticar, tenemos que generar cambios, tenemos que generar ese cuidado, esa empatía por los demás. Entonces yo creo que como mujeres jugamos un papel muy importante, no solo en nuestro hogar, sino en nuestra sociedad, y que debemos seguir ese ejemplo para que lograr una Colombia nueva, una Colombia pues que tenga mayor equidad, mayor paz, y pues ese sería mi mensaje como mujer.
Gracias, doctora Mónica, felicitaciones por esa gran labor absolutamente disruptiva de crear un escenario para apoyar a las personas que han tenido una situación de vida en temas de quemaduras y que pues les cambia la vida para siempre. Olga, ¿qué mensaje nos puedes dar?
Pues Ángela, yo abogo mucho por el renacer de la energía femenina, y no solo en mujeres, sino en hombres también. Y Torne es una empresa que surge de esa intuición, de ese amor, de esa guía que tenemos nosotras como mujeres, pues digamos que naturalmente, que viene de nuestra energía femenina, pero que también los hombres pues tienen dentro de sí, porque todos tenemos esa energía masculina y femenina adentro. Torne para mí es el resultado de la unión de estas dos energías, y creo que como mujeres pues tenemos esa posibilidad de entender qué es eso que nos hace a nosotras únicas, qué es eso que nos permite a nosotros poner en cada una de las cosas que nosotros hacemos esa intuición tan poderosa que tenemos nosotros adentro, pero que el hombre también la tiene. Yo creo que al mundo le hace falta un renacer de la energía femenina, tanto en hombres como en mujeres, que los hombres se permitan la sensibilidad, que se permitan la intuición, que se permitan pues eso que es tan natural para nosotros como mujeres, pero que los hombres también tienen, y nosotros como mujeres también adoptar esa energía masculina que nos permite emprender, que nos permite accionar, que nos permite ir hacia adelante. El equilibrio es lo que realmente hace que el mundo pues se transforme hacia adelante. Yo tengo un hijo hombre de 3 años, y lo que yo más quisiera como mamá es abogar porque él descubra el balance dentro de él, entre lo femenino y lo masculino, y pues ese sería, y eso es lo que a mí me mueve hoy en día, y sería mi mensaje, pues redescubrirnos como mujeres, como hombres, en ese balance divino.
Muchísimas gracias por esos mensajes, de verdad, muy valiosos. Gracias. Gracias, muchas gracias, de verdad, a todas nuestras invitadas. Se me fue un poco el audio. De todo corazón, gracias por acompañar esta apuesta de Planeta Sostenible, de llevar una narrativa de liderazgo en temas de sostenibilidad y también de hacer pedagogía a todos nuestros oyentes, a la academia, a los líderes empresariales, al ciudadano que, como yo, soy un ciudadano de a pie que quiere saber de sostenibilidad. Mil gracias de verdad por estar en Planeta Sostenible, y ahora nos vamos con nuestro siguiente espacio. Les voy a contar un poco, junto con Carlos Castro Maceo, quien hace parte del High Festival, del equipo de comunicaciones, hemos estado haciendo un laboratorio. Él además es profesor de una de las universidades de Cartagena, y hemos estado haciendo un laboratorio con sus estudiantes para poder enseñarles sobre sostenibilidad y además poder escuchar cómo ellos cuentan la sostenibilidad. Esta apuesta es cómo los jóvenes ven la sostenibilidad y cómo la pueden contar al mundo. Jóvenes de las áreas de comunicación que hicieron este producto, este audio, y le agradecemos a Carlos Castro Macea por ese compromiso para poder seguir haciendo pedagogía en los temas de la Agenda 2030. Nelson, nos vamos con el audio. Muchísimas gracias a todos los oyentes.
Thank you. Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este espacio donde estaremos hablando un poco acerca de desarrollo sostenible y los objetivos orientados a este. Hoy me acompaña un equipo maravilloso en esta mañana, que está integrado por Jafid Torres, Hernán Peña, Simón Torres, Camila García y mi persona, Luis Payares. Empecemos hablando un poco de qué es el desarrollo sostenible y cuáles son los objetivos que se han planteado para poder llegar a una sociedad que esté regida por este modelo. Para ello nos está acompañando Hernán el día de hoy. Hernán, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Contento por estar aquí y hablar un poco sobre los objetivos del desarrollo sostenible. ¿Qué son? Pues son el corazón de la Agenda 2030 que ha propuesto la ONU y los países que la integran, que muestran una mirada integral, indivisible y una colaboración internacional renovada. Las ODS son universales. Esto quiere decir que nos incluye a cada uno de los seres que estamos en este planeta Tierra. Son transformadores porque con esto buscamos que cambiemos nuestras vidas para un futuro mejor para las próximas civilizaciones. Y son civilizatorios porque con esto busca que nos eduquemos y que sepamos el daño que estamos haciéndole actualmente al planeta. Las ODS simplemente son una herramienta que planifica y que nos ayuda a saber para dónde vamos en un futuro, en este caso hasta el 2030.
Así es, Hernán, y los objetivos de desarrollo sostenible se interrelacionan entre sí e incorporan los desafíos globales a los que nos enfrentamos día a día, como lo son la pobreza, la desigualdad, el clima, la degradación ambiental, la prosperidad, la paz y, sobre todo, la justicia. Partiendo desde la Asamblea General, que adopta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la ONU adoptó un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia que todos día a día luchamos. Los Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron una resolución en la que conocen que el mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza y afirman que sin lograrla no puede haber un desarrollo sostenible ni una lucha diaria sobre este. La agenda planea 17 objetivos con 169 metas de carácter integrado e invisible que abarcan las esferas económicas, sociales y sobre todo ambientales. Por eso la nueva estrategia regirá los programas de desarrollo mundiales durante los próximos 15 años. La adoptaría y los estados se comprometieron a movilizarla, los medios necesarios para implementar medidas de alianza centradas que específicamente en las necesidades de los demás, sobre los pobres y los más vulnerables.
Definitivamente los ODS son muy necesarios para nuestra sociedad de hoy en día, ya que estos nos van a permitir seguir avanzando en la búsqueda de un planeta más sostenible. Pero centrémonos en algo de lo que somos partícipes en todo momento, y es la ciudad en la que habitamos. Esa ciudad que requiere, sobre todo, ir más allá en lo que es el tema ambiental. Pero hablemos un poco acerca de qué involucran la ciudad respecto a los ODS. Para eso, Jafid nos va a comentar un poco en qué se define este objetivo.
Un saludo a todos mis compañeros en estudios y a todas las personas que nos están escuchando. Recordemos que más de la mitad de la población mundial vive hoy en zonas urbanas. En 2050 esa cifra habrá aumentado a 6.500 millones de personas, dos tercios de la humanidad. No es posible lograr un desarrollo sostenible sin transformar radicalmente la forma en que construimos y administramos los espacios urbanos. El rápido crecimiento de las urbes en el mundo en desarrollo, como resultado de la creciente población y del incremento en la migración, ha provocado un incremento explosivo de las megaurbes, especialmente en el mundo desarrollado, y los barrios marginales se están convirtiendo en una característica más significativa de la vida urbana.
Definitivamente este objetivo nos abre una puerta muy interesante a lo que es el debate de cómo debería ser una ciudad sostenible, de cómo en nuestra labor de seres humanos podemos ayudar a que estos objetivos puedan ser cumplidos. Para ello me encuentro aquí con Simón, que quisiera saber qué piensas tú que como ciudadano aportas para que exista una ciudad sostenible.
Bueno, justamente, hola Luis, ¿cómo estás? Se define, ¿sí?, la forma en cómo se puede solucionar este problema, que para mejorar la sostenibilidad de las ciudades implica que también se garantice el acceso a viviendas seguras y asequibles a poblaciones que viven son poblaciones marginales, ¿me entiendes? O sea, se tiene que considerar primero ese tipo de asentamientos marginales para que comience un progreso para una sociedad sostenible. También eso incluye realizar inversiones en pues transporte público, alumbrado, áreas verdes y pues también la gestión, la planificación urbana de manera que sea tanto participativa como al tiempo inclusiva, ¿sí?
Simón, me parece maravilloso eso que nos acabas de expresar aquí en este espacio, porque resulta importante cómo la gestión urbana se ve involucrada en lo que es la gestión de una ciudad sostenible. Y aquí me surge un tema muy interesante. Hace poco me encontraba charlando con Camila. Hola Camila, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿cómo te sientes el día de hoy?
Hola Luis, muy bien, gracias, ¿y tú?
Sí, no, yo estoy maravilloso de estar aquí contigo en este espacio. Me estabas comentando algo acerca de la huella de carbono. Quisiera saber de qué se trata. Cuéntanos un poco acerca de esta temática porque la considero pertinente involucrarla en lo que es la gestión de todos los objetivos en la planeación de una ciudad sostenible.
Así es, Luis. Bueno, la huella de carbono es ese impacto ambiental que transmitimos hacia la atmósfera y que muchas personas tienen el conocimiento de ella. Pero como les comentaba ahorita a mis compañeros, el simple hecho de saber lo que significa la huella de carbono y de lo que genera hacia el planeta, pues ya estamos dando un paso hacia adelante. Podemos disminuir nuestra huella de carbono, obviamente usando bicicleta, reduciendo el consumo de textiles, el consumo de aparatos electrónicos, el consumo de carnes, de pollo, porque todo eso obviamente causa daños ambientales.
Eso es realmente interesante, Camila, porque fíjate, en muchas ciudades nos encontramos de que la huella de carbono emitida por la mayoría de personas es realmente alarmante y como seres humanos no estamos conscientes del impacto ambiental que esto deja en nuestra sociedad. Y hablando un poco acerca de estos temas, también me encuentro aquí con Hernán, lo escuchamos hablar hace un momento. Y quisiera preguntarte, Hernán, en tu experiencia y de acuerdo a lo que nos contó aquí Camila, ¿qué opinas tú de la importancia de que esta huella incida en nuestra vivencia como ciudad sostenible?
Bueno, muchas gracias. La verdad es que yo opino que sí, es muy importante que tengamos en cuenta el tema del transporte y del consumo sostenible. Pero también hay que tener en cuenta otro aspecto, que en muchas ciudades donde no existe el desarrollo necesario para ahorrar más, evitar tanta quema de combustibles, porque los transportes son realmente precarios o, bueno, tienen un poco de déficit y las personas recurren más al transporte privado o a cada persona movilizándose por su vehículo. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta ese aspecto, que las ciudades, si quieren tener como propósito una ciudad más sostenible, tenemos que mirar también la forma en que nos movilizamos.
Bueno, en lo que va del año, mi huella de carbono es de 2.474 toneladas de CO2 y apenas vamos por el mes de septiembre. Y eso que no he viajado internacionalmente, que es lo que más obviamente eleva la huella de carbono, pero consumo carnes rojas y consumo pollo. Obviamente son altos niveles de CO2. Ya hay marcas en el mercado que se han concientizado del impacto ambiental que produce la huella de carbono y han activado el carbono neutro. Una de ellos es la marca Tosh, la de las galletas. La marca Tosh tiene un carbono neutro, o sea, ya es más consciente con el tema ambiental y en su producción ha disminuido la huella de carbono.
Sí, eso que decías también me causa curiosidad porque hace poco vi un programa donde nos explicaban que muchas veces nos dicen que para disminuir nuestra huella de carbono que dejemos de consumir carnes, pero es que si nosotros no estamos acostumbrados a comer otro tipo de alimentos, ¿cómo vamos a hacer? No podemos hacer un cambio así de abrupto porque no va a ser bueno para nosotros o simplemente no vamos a poder realizarlo. Entonces, lo que nos aconsejaban era de que sí, como dijiste tú, que tratar de consumir esas marcas que están conscientes del tema de la huella de carbono, que son, no sé, carnes que están, que son producidas en granjas y cosas así, o sea, que mantienen a los animales en granjas ecológicas y no como ese, esas carnes o esa, esos alimentos que traen ya de multinacionales que pues obviamente contaminan demasiado.
Así es, Hernán, yo creo que el gobierno, las autoridades también deben estar más apoyadas frente a este tema, deberían hacer proyectos pedagógicos que nos incentiven a tener un desarrollo sostenible en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, ya sea manejando diferentes transporte público, no manejar simplemente un carro o simplemente una moto, sino que también buscar por algo más ecológico como una bicicleta o caminar. Igualmente también con el hecho de la alimentación. Recordemos que las carnes producen una gran cantidad de gases de efecto invernadero, lo cual daña la capa de ozono. Adelante, Camila.
Así es. Como nos comentaba Hernán, no podemos hacer un cambio abrupto, dejar de comer carne de un día para otro, pero todo se puede de manera balanceada. No podemos dejar de consumir carne, pero yo no lo puedo dejar de hacer de un momento a otro. Incluso el pollo es la proteína que más me gusta, pero he sido consciente en otros recursos, por ejemplo, disminuyendo el recibo del agua, comprando menos ropa durante el mes, dejar de usar el transporte público, si tengo caminatas, pues si tengo que ir a un lugar más cerca, voy caminando o voy en bicicleta, y pues también reducir el uso de viajes a menos que sea estrictamente necesario, porque lo que más eleva la huella de carbono es el automóvil, los aviones, las compras textiles y pues los recibos del gas, del agua, de la luz y todo.
Camila, y cuéntanos un poco cómo las personas que nos están escuchando pueden ser partícipes de esta huella de carbono, en dónde la pueden calcular, cómo pueden entender lo que esta marca refiere para los temas de ciudad sostenible.
Bueno, existen diversas aplicaciones que pueden descargar para calcular la huella de carbono y también pueden encontrar en Google pues cómo calcular la huella de carbono y pues muy fácil, le aparece como un programa en donde te dice cuánto, te pide como ciertos requisitos para al final darte un porcentaje de cuántas toneladas de CO2 produces a la atmósfera. Te dice, por ejemplo, en cuánto viene el recibo de la luz en tu casa, cuántas personas viven en tu casa, cuántos kilómetros recorres por día, cuántos viajes internacionales usas, y al final de todos esos requerimientos te da pues un porcentaje de tu huella de carbono.
Resulta muy interesante todo lo que nos has contado, Camila, de cómo las personas pueden calcular su huella de carbono. Recuerden que pueden buscar en Google, calcular mi huella de carbono, y ahí podrán conocer cuánta emisión están aportando como ciudadanos al medio ambiente. Pero más que las emisiones, lo que más nos interesa desde este espacio es conocer o por lo menos tener en cuenta la huella de carbono de las demás personas. Me gustaría conocer el caso tuyo, Hernán. Más o menos, ¿qué aportas tú para reducir la huella de carbono en el medio ambiente?
Bueno, sí, como dices, de pronto mi aporte es decirles a los que nos están oyendo que empiecen a implementar ciertos tips en sus hogares para que ayuden a disminuir esa huella de carbono. Por ejemplo, cuando vamos a dormir no necesitamos el internet Wi-Fi, podemos desconectarlo y eso es una contribución. No dejar los teléfonos cargando toda la noche, porque por lo general duran unas 2 o 4 horas máximo, entonces en la noche no es necesario dejarlo que se extienda. Desconectar las cosas que no utilizamos cuando nos vamos de casa, desconectar los ventiladores o bajar las palancas de los utensilios que no utilizamos. Ese tipo de cosas son, yo creo que, un pequeño paso para disminuir nuestra huella de carbono.
Como ya les había comentado, el transporte y los vuelos nacionales e internacionales es lo que más eleva la huella de carbono. Pero bueno, no podemos dejar de movilizarnos. Entonces, ¿cómo hacemos para nivelar esa huella de carbono? Como les venía comentando, si somos personas que consumen carnes, pollos, podemos tratar de variarlo. Por ejemplo, una semana tratar de no consumir pollo. Complicado, pero de esa manera pues aportamos. O una sola proteína durante la semana, o tratar de consumir una sola proteína durante el mes, disminuir el consumo de textiles y aparatos electrónicos.
Listo, y ya para ir cerrando este espacio maravilloso, Jafi, me gustaría saber qué mensaje le podrías transmitir tú a las personas que nos están escuchando para que se concienticen de lo importante que es reducir la huella de carbono para obtener por fin esa ciudad sostenible que todos algún día deseamos con poder vivirla.
Bueno, yo creo que el mensaje que le podría dejar a todas las personas que nos están escuchando es que nos informemos, y me agrego, porque a veces uno por ignorante no sabe que está contribuyendo mal, ya sea por medio de no colocando los residuos en la caneca necesaria o gastando más energía que no es renovable, ya sea por medio de carros particulares, motos, y se puede contribuir viajando por el transporte público, claro está. Entonces, ese en conclusión sería mi aporte para esto, que nos informemos de cuáles son esos hábitos que tendríamos que cambiar para mejorar en el desarrollo sostenible de nuestra ciudad.
Y bueno, con esta maravillosa conclusión cerramos este espacio. Agradecemos toda la atención prestada. Recuerden que cada día como sociedad debemos de reducir nuestra huella de carbono. También debemos aportar en las prácticas de conservación del medio ambiente con el fin de fortalecer el cumplimiento de los ODS planteados por la ONU. Recuerden que todos hacemos parte de la misma sociedad. Este podcast fue realizado por estudiantes de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Seccional del Caribe, bajo la dirección del profesor Carlos Castro Macea. Esto fue todo. Hasta pronto.
Pacto Global Red Colombia suena en Planeta Sostenible.
Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no perfume, ain't got no love, ain't got no faith. I ain't got no culture, ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother, ain't got no children, ain't got no aunts, ain't got no uncles, ain't got no love, ain't got no mind. I ain't got no country, ain't got no schooling, ain't got no friends,
Mundo Moderno.
moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.